Argentina, tierra de historia y podcast. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Argentina, tierra de historia y podcast, el lugar donde la realidad y la ficción se unen. Somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. Y hoy vamos a estar hablando de las esposas, porque en el siglo XX, mujeres que son esposas, en sus casas siempre están, cocinan, planchan, limpian, tienen hijos y los cuidan, siempre se preocupan por sus maridos. Todo el bien para ellos, todo el esfuerzo para ellas. Y es un poco esto lo que se ve reflejado en los diferentes matrimonios en Atap, ¿no?
Sí, sobre todo, por ejemplo, en Ana, que creo que es como personaje que más encarna esa figura de esposa de esa época.
Sí, como más tradicional, claro. Nada, no se cuestiona mucho el lugar que tiene.
Es como viviendo para su esposo, en realidad.
Sí, ese quiere como formar una familia, tener muchos hijos, ser como la esposa ideal.
Claro, porque tiene esa visión más tradicional, más conservadora.
Por eso también como que desde un principio quería casarse, tener su esposo, formar esa familia, tener hijos, y por eso es que también chocan a veces con Francesca, que es mucho más
moderna. Tiene un pensamiento más moderno. O, por ejemplo, también está Lucía.
Claro que también.
Si bien se casó, ella también tiene una visión diferente de lo que es ser esposa y le gustaría poder actuar y liberarse un poco.
Claro, porque aparte también tienen, aunque sean de diferentes clases sociales y tengan más plata, Lucía con Torcuato que se casó y Ana y
Córdoba,
igual está la misma esencia, porque aunque capaz que Lucía no se tiene que poner a cocinar o a limpiar o a planchar, igual tiene que estar como controlando la casa, es como su lugar.
Claro, y no puede salir, no puede tener amigos, no puede conocer a nadie más porque ya está casada. Y se piensa que entonces ya es la propiedad de su esposo.
Claro, y está ahí y como queda relegada a la casa.
Sí, y después tenemos otros ejemplos de matrimonios. En este caso, el matrimonio arreglado de Sara y Lowenstein también, que es otro caso.
Que también es lo que se ve, ¿no? Que no era que se enamoraban, se conocían, se enamoraban y bueno, decidían casarse. Es como por diferentes motivos, porque sean de la misma colectividad, como Lowenstein y Sara, o por querer tener la plata de otro matrimonio y hacer una unión como de bienes. No es que se da libremente este matrimonio que quieren casarse, sino que se arregla.
Claro, porque además un poco se pensaba como obligación, como que fuera el objetivo de la vida llegar a casarte con una persona, como lo hicieron Libertad y Juan Pablo Morel, que aunque no se amaban, se casaron porque tenían que casarse,
claro,
y estar juntos.
Claro, había que casarse con alguien, también como para que no sean cuestionados por la sociedad, porque ya a una edad es como, ¿cómo no te casaste?
Y una idea que aparece mucho en la novela, muchísimo, es cómo aún después de casados, solo los hombres tienen el derecho de poder salir con muchas mujeres y las esposas lo saben y no pueden ni siquiera quejarse ni hacer ningún reclamo.
También lo piensan así, como ponerle Alicia. Alicia sabe que Aldo están con otras mujeres, pero dice, bueno, los hombres tienen otras necesidades y tampoco le da importancia. O dice, bueno, que está, haga lo que quiera, pero después va a volver a mi casa, así que está todo bien.
Pero ella también después tuvo una relación con Gabriel, pero si ella lo contaba, le iban a decir que era infiel, pero si lo hace Aldo o lo hace Torcuato también, está bien.
Bueno, y pasando un poco a lo que refleja la novela sobre la realidad, pasa algo muy particular, que esto también se ve en, que ahora nos parece algo medio una locura, pero en su momento era algo que se pensaba y se creía en eso y se estudiaba eso para ser una buena esposa y que también es un poco lo que se ve en Ana, que quiere ser una buena esposa y a ver de quiénes tienen que aprender.
Claro, porque no sé si recuerdan, en un ratito lo vamos a escuchar igual, pero sí. Ana, en el capítulo 95, encuentra un manual, una guía, un librito, donde enseña cómo ser la ama de casa perfecta en 11 pasos y un extra.
Claro,
o sea, en total son 12 pasitos.
Claro, y eso era como lo que ella quería seguir para cuando se case, ser buena esposa y todo, y capaz que no era lo que, o sea, como que ella sentía que quería eso, pero no sé si una mujer está pensando ahora en seguir todo eso. Es como, sentían que así iban a estar bien.
Claro, porque ese libro que encuentra en realidad existió, pero fue lanzado unos años después, en realidad. Claro. La guía fue publicada en 1953 en España y fue escrito por Pilar Primo de Rivera y en este manualcito ella presenta cuáles son las reglas para mantener a tu marido feliz y ser la esposa que él siempre soñó.
Bueno, por eso ahí se ponía la mujer casada para...
al servicio del hombre.
Al servicio del hombre. Y a ver qué era lo que tanto había que hacer.
Dale, yo te voy a leer las 11 reglas y el extra, porque las 11 no alcanzaron tampoco. Encima. Claro. Vos tenés, bueno. Ustedes tienen que ir pensando si lo cumplen o no, la que nos escucha. Digo, no, ustedes no están casadas.
No, no estoy casada.
¿Se quieren casar?
Ahora y no creo.
¿Sueñan con casarse a Loana o sueñan con casarse a Francesca más?
No, sí, creo que algo más informal. Y capaz que después sí se da, pero no es como, wow, me tengo que casar.
Muy bien, bueno, te leo la primera regla, ¿sí? Dice, ten lista la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. La llegada del esposo, obviamente, ¿no?
Obviamente.
Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Prepara su plato favorito.
Bueno. Es polémico ya desde el primero. Ya lo sabíamos, iba a ser todo polémico. Porque aparte no solo hay que... preocuparse, sino que el otro piense que te estás preocupando, que estás pensando en él.
Como si no hiciera nada la señora todo el día en la casa.
Aparte es como, no podés hacer otra cosa, que tenés que estar todo el día pensando en él.
Claro, es verdad eso. Y además acá se ve esa concepción de que la mujer no trabaja. No trabaja... Claro.
Ama de casa. O sea, se ocupa del marido.
Claro, o sea, las dos cosas, ¿verdad? No trabaja fuera de la casa.
Este no remunerado. Que
entonces no se lo considera como trabajo tampoco. Después, la segunda regla. Dice, luce hermosa. Pero no lo dice para empoderar a la mujer. Dice, luz hermosa, descansa 5 minutos antes de su llegada para que él te encuentre fresca y reluciente. Retoca tu maquillaje y luce lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día duro y solo ha tratado con compañeros de trabajo.
Bueno.
Una locura.
Otra polémica.
Vos tenés que lucir, o sea, hermosa.
Aparte de lucir hermosa, no porque quieres. Y tampoco descansar porque estás cansada. Descansar para que él vea que estás descansada.
O sea, no. Que si estás en pijama, el chinela no. Está mal.
Aparte, claro, después sí. De haber cocinado todo, tenés que estar bien maquillada, descansada.
Como si fuera que vas a salir y seguís adentro de tu casa.
Solo para que él te vea. Bueno.
Después te digo, mira. Esta está buena.
Ponele.
Ay, no.
Dice, sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo.
Bueno, que mire la tele si se quiere distraer.
Pero no es obligación de la tele, no es obligación de la tele. Es obligación de la esposa, Agos.
Bueno. Otra vez, siempre estamos en lo mismo. Mal. Después de tener que hacer todas las tareas, tenés que estar pensando en él, estar linda, divertirlo, ¿qué? ¿Por qué?
Divertirlo. Después dice, arregla tu casa. Debes lucir impecable. Haz una última ronda por las principales áreas de la casa, justo antes de que tu marido llegue. O sea que tenés que cocinar, descansar 5 minutos la siestita...
Limpiar.
Y después tenés que limpiar también.
O sea, habría que limpiar. La siestita tendría que quedar al final porque si descansaste, moquillás y después te pones a limpiar,
claro.
Tenés que hacer todo.
Es que en todo un tema, pero cuando terminaste eso se enfrió la comida también. Porque encima lo tenés que divertir a tu esposo. Pero no terminó. Porque dice, hace la última ronda de la casa justo antes de que tu marido llegue. Levanta los libros de escuela, juguetes y etcétera. Y limpia con un plumero las mesas.
Bueno, no sé para qué... El
todo tan ordenado.
Tantas cosas, pero bueno, ponele.
Lo del plumero en la mesa me suena raro igual. Pero imagínate pasar el plumero por atrás de los muebles y después por la mesa.
No, eso no, por la mesa no.
La comida.
Y ya está, y encima ya está la comida en la mesa.
¡Ay, no!
Escucha, hazlo sentir en el paraíso.
Bueno.
Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes de su llegada. Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden. Esto le levantará el ánimo a ti también.
¿Por qué?
Porque después de todo, me diste un buen pie. Porque después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal.
Bueno, tampoco creo que después de hacer todo eso, encima tenés que estar contenta vos, sentirte bien.
Pero si estás
igual,
feliz.
Y no quejarte. Y no quejarte.
Que muchas mujeres de esa época de verdad sentían que estaban bien por todo eso. Capaz que ahora lo vemos como por
claro, qué. Eso es lo que pasa con el avance de la historia. Si nosotros juzgamos, o sea, hay casos y casos siempre, ¿no? Pero juzgar el pasado con los valores del presente a veces también te distorsiona,
claro,
un poco.
Sí, porque ahora lo pensás y nada que ver, pero si pensás el personaje de Ana, de verdad te estaba contenta de prepararle la comida y de que esté todo limpio y de verdad te estaba bien ella.
Claro, y quizás andas a ver, en unos años cuando alguien empiece a ver cómo era la forma de vida ahora, también diga también con otros valores, diga, che, qué locura cómo vivían en ese entonces, pero claro, es así porque va cambiando los valores.
Va avanzando todo. Y a ver qué más había que hacer para ser buena esposa.
Bueno, obviamente hay que tener hijos en el matrimonio. Un matrimonio obviamente, sin hijos no es un matrimonio completo.
Obviamente la esposa los tenía que cuidar, ¿no?
Por eso dice, prepara a los niños, cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales la ropa en caso de ser necesario. Son su pequeño tesoro y él los querrá ver relucientes. Tómate unos minutos para arreglar a los niños.
Claro, tiene que estar ella arreglada y los chicos también, todo perfecto.
Y también
tiene
son
que estar.
Sus pequeños tesoros, se podrían ocupar ellos un poquito que sea. Obvio, yo los voy a cuestionar todo.
Pero el esposo llegó cansado, no tiene tiempo de arreglarlos. Dice, esta también me gusta. Me gusta.
Bueno, ponele.
Es polémico ese me gusta.
Minimiza el ruido, porque a mí me molestan los ruidos. Entonces, minimiza el ruido.
Bueno, pero uno qué puede hacer.
Esto tenés que hacer. Cuando llegue, apaga la lavadora, la secadora y la aspiradora. E intentá que los niños estén callados, eso es lo más difícil. Bueno,
por lo menos ahora los electrodomésticos ya no hacen tanto ruido. Eso es para bien de todo. Yo tampoco, por más que mujer que sea, no quiero escuchar un ruido fuerte ahí a la noche.
Claro, pero escuchá, lo que pasa es que el ruido que él ha tenido que soportar durante todo su pesado día en la oficina, lo tiene cansado ya. Entonces, bueno, lo tenés que hacer para que no le moleste a él, Agos. No seas egoísta. Escucha. Procura... Esta está buena también. Es como bueno, es mejor que la anterior.
Polémico de nuevo.
Porque dice, procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario.
Volvemos a lo mismo. Después de hacer todo eso, encima hay que mostrarse feliz y si te sentís mal, que no te podés sentir mal.
Claro, nunca es el ser feliz o el verte hermosa o el cuidarte vos. Aparte, por vos, es hacerlo
si
para el otro.
No sé, no tenés ganas de sonreír, te sentís mal o estás cansada, no, que no vea todo eso.
Claro, porque si lo ve, vas a estar... O sea, que ya tuvo un día pesado en la oficina, encima llega a su casa.
Y vos te quejas de todo lo que hiciste, es peor.
Claro.
Pobrecito de nuevo.
Entonces, vos imagínate que llega el señor esposo ahí. La esposa tiene que escucharlo. Puede que usted, esposa, tenga una decena de cosas importantes para decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas.
¿Qué?
Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos.
Claro, de nuevo ahí la importancia en el hombre, en el esposo y en lo importante que tiene él. Que
claro,
las mujeres,
porque vos
no,
que estuviste todo el día en la casa, ¿qué tenés para contar, digamos, no?
Claro.
Después dice, ponte en sus zapatos. La que viene, espera, la que viene le va a gustar a Lore. La que,
porque no, no creo.
Pero esta dice, ponte en sus zapatos. No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti o si no llegan toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos y presiones y su verdadera necesidad de estar relajado en casa.
Claro, o sea, yo tengo que estar todo el día dentro de la casa y él...
Puede hacer lo que quiera.
Claro. No me gusta. ¿Por qué es que a mí me gusta?
O sea, no me molesta que haga lo que quiera, pero si
pero
él hace
también,
lo que quiero,
si
yo también
salir,
quiero.
Ahí
si
está
él
la cuestión.
Sale, yo también salgo.
Vamos con la regla 11, que es la última antes del extra. Después viene el extra.
Bueno, tantas cosas, tanto extra.
Yo ya me olvidé la primera. Imagínate si tengo que seguir esa, ya no puedo.
La primera es la de la cena.
Ah, claro.
Ahora dice, no te quejes. No los atures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar.
Esto va de la mano del anterior. La mujer que vale menos sus problemas, sus temas de conversación. En cambio, lo del hombre, todo es importante. Lo que tengan para comentar, sus problemas, todo.
Claro. Qué loco, ¿no? Todo esto.
Bueno.
Y el extra. Esto es como para redondear, ¿entendés?
¿Para ser mejor que todo lo anterior?
Claro. Esto es una expresión, se me da que muy española, porque sabemos que el origen del librito es de España. Hazlo sentir a sus anchas. Deja que se acomode en un sillón, se recueste en la habitación. Ten una bebida caliente lista para la cena. Los chicos en la cama, una bebida caliente con la mesa plumeriada antes también. Vos andá acordándote de todo, tenés que hacer claro, como un resumen. Tenés que hacerte un mapa conceptual de todo lo que tenés que hacer para cuando llegue. Ten una bebida caliente para él, si es verano no.
Fago fresco.
Un licuadito.
Para después de la cena. Para después de la cena aguantes.
Para que llegue y tome algo.
Claro, o sea,
ya
llega,
que cansado está.
No, porque llega, hasta que toma eso, después se enfría la cena, se va a quejar porque la cena está fría.
Pero no, todo se va calentando mientras va tomando.
Bueno, le tenés una bebida caliente lista para él. Arreglá su almohada, ¿Viste cuando hacen eso que sí, como con... que aprietan las almohadas, no?
No sé. No sé por qué.
Yo nunca hice eso igual.
No. Aparte llega un tiempo que como ya la almohada ya no está más así como inflada y con el relleno, como que se baja.
Hay que ver que quizás en ese entonces eran las almohadas de plumas. Pluma.
Ah, sí.
Entonces arreglas la almohada y la haces pomposa. Le ofreces quitarle sus zapatos.
Bueno.
¿Yo le tengo que sacar los zapatos?
Y sí, le haces un...
Para que no se agache, pobrecito.
Un ceniciente invertido, ¿entendés? Porque tenés que sacar los zapatos. Y le tenés que hablar con voz suave y placentera. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar.
Bueno, básicamente fin. Todo lo que tienes que hacer es, o sea, todas las tareas de la casa, limpiar, cocinar, que los esté hijos, todo bien, cuidar a los hijos.
Estar de buen humor, feliz y no elevar la voz.
Después de todo eso encima tenés que no quejarte, estar feliz, descansada, no tener problemas, o si los tenés, callártelos, no hablar sobre vos porque no podés comentar nada. Básicamente lo único importante es el hombre y ya.
Claro, pero bueno, creo que...
Y ya estuvimos mirándonos con Lore y no seríamos buenas esposas para la década del 50,
claro.
60.
Acá lo que más queríamos mostrar es cómo cambió en realidad la forma de entender lo que es ser una esposa. Cómo ahora es... Cómo las cosas cambiaron que ahora se puede ver eso y decir no queremos volver a eso.
Claro, y aparte están más repartidas, creo, las tareas en las casas.
La mujer es más independiente.
La mujer ahora también trabaja. O sea, también tiene trabajos afuera de la casa.
Sí, estudia. Entonces es como que se hizo más libre.
Claro, y también está esto de pensar la composición de la familia de otra forma. Poder pensar en que quizás están los padres, los hombres, cuidando a sus hijos, y hay mujeres trabajando, al revés. Aunque a veces cuando, todavía hoy, cuando se ven capaz algo diferente, como que se lo cuestiona. Pero claro, como chicos que viven con los padres en vez de vivir con las madres, o que la madre trabaje y capaz que el padre se ocupa de las tareas de la casa y de los
las
hijos.
Familias ensambladas también, claro, a veces se llaman un poco la acción, o las familias
pero
monoparentales también.
Como, claro, como que ya está como... aceptado o es común, aunque siempre hay alguien que lo cuestiona.
Ya, o por lo menos ya se reconoce que esto, lo que leímos, no es la familia ideal o la única tipo de familia posible.
Claro.
Y eso es lo que va marcando que se está cambiando en la forma de entender la vida.
Y bueno, y una de las otras cosas que también pasa en ATAP, con la que ya lo estuvimos hablando, es esto de los matrimonios arreglados. ¿Y por qué se daba esto? ¿Cómo surgía?
Bueno, los matrimonios arreglados, o también llamados concertados, son un tipo de unión marital donde los novios son seleccionados por un tercero en vez de elegirlos ellos mismos. Esto era una práctica común que se daba hasta el siglo XVIII, pero, digo, lamentablemente no, porque es una situación bastante incómoda para las dos personas que se tienen que casar obligadas por otros, se sigue dando en México, en Asia del Sur y en algunas partes de Medio Oriente.
Claro.
Y lo vemos también en la novela, ¿no? Son distintas las causas que pueden llevar a un matrimonio arreglado, pero también se da de varias formas. Por ejemplo, un matrimonio forzado en donde el novio o la novia no tienen elección sobre el asunto, o sea, directamente un padre o un familiar mayor, algún tío, algún abuelo, le dice, mira, encontré esta persona con la que quiero que te cases,
claro, que
y lo tenés que hacer
solo
así.
Solo se conocen para casarse.
Exactamente. También se habla de lo que es el matrimonio infantil, ya desde chicas de 15, 14 o también menor edad, que le dicen, bueno, te tenés que casar con esta persona que también es mayor. O sea, capaz una persona de 30, 40 años
asociado quizás
con un adolescente.
A Medio Oriente, esas cosas, otras religiones, el Islam.
Sí, la religión, las tradiciones y costumbres de los distintos países llevan a que existan todavía estos matrimonios arreglados. Y después tenemos, como decíamos, las causas que pueden ser, decíamos, del matrimonio infantil, la pobreza, una familia que de clase media baja que encuentra a otra persona de clase alta y por eso quieren que se casen para que sus hijos tengan un futuro mejor, entre comillas, ¿no? Claro. Que es lo que un poco también se ve en el caso de Lucía, ¿no?
Claro, que pensaban de verdad que casándose con Torcuato, en realidad libertad, pensaba que si se casaba con Torcuato iban a tener más plata y capaz que no le importaban cómo era Torcuato en realidad hasta que descubrieron cómo es Torcuato.
Otra de las causas pueden ser los matrimonios tardíos, como se lo puede relacionar con el caso de Alicia, que ya una mujer mayor, digamos, ¿no? Que todavía seguía soltera y sin hijos. Personas que tienen cierta discapacidad física y que llega una edad donde todavía no se casaron y dicen, bueno, entonces arreglo con tal alguien, persona, ya. Sí. Por traición, por costumbres, también el tema de la política a veces entra en juego en estos casos, cuestiones de riqueza y de herencia y de religión también.
Claro, básicamente es eso, o por alguna conveniencia, tanto por alianzas políticas o por la plata que vayan a tener todos juntos, o si no también esto, el mandato de que hay que casarse, entonces bueno, si no te casaste con nadie, no podés como encontrar a alguien para casarte, es como bueno, lo arreglo y ya. Y bueno, ya estuvimos mucho hablando sobre esto, sobre el lugar que ocupa la mujer dentro del matrimonio, sobre cómo se hacían los casamientos, cómo se pensaba esta unión. Y ahora pasamos con nuestro diccionario hablante, Lore, ¿qué nos trajo?
Bueno, hoy les traje la palabra pelagatos. No sé si se les ocurre algo.
Me pienso en libertad diciéndola.
Sí, es verdad.
Básicamente creo que todas las palabras despectivas venían de libertad.
Tal cual, tal cual. Bueno, si vamos a la definición tal cual está en el diccionario.
A ver, ¿qué es?
Pelagatos hace alusión a una persona insignificante o mediocre de baja posición social o económica. Así que está bien si lo usa libertad, porque siempre que apuntaba contra Gallo o contra Bruno, la utilizaba esta palabra.
Claro.
Si vamos a los orígenes etimológicos, encontramos, ¿no?, que viene de pelar y de gatos. Esto quiere decir
que... Gran combinación.
Claro, eso quiere decir que en la época en donde más se pasaba hambre, digamos, en España, las personas recurrían a pelar a los gatos y a comérselos. Entonces de ahí viene...
miedo.
Claro, de ahí viene esta palabra, polémica. El hombre pobre, y que se lo usaba despectivamente contra otra persona, y por eso claramente lo usa libertad cuando ve a alguien de clase baja y dice, bueno, que es pobre, que tiene un nivel de educación más bajo que nosotros, que la posición económica también es inferior a la nuestra, entonces por eso usaban pelagatos.
Claro, o como otra de las palabras de libertad para hablar despectivamente de las personas, como siempre, ya es su costumbre, sí. Bordiosero, pelagatos, candombero, es siempre para hablar menos y creer que todos son menos que ella. Y bueno, ahora, Juli, ¿qué nos trajiste ahora? ¿Qué vamos a recordar hoy?
Bueno, como les dije hace un ratito, vamos a recordar del capítulo 95, que se emitió por primera vez el 29 de julio del 2019, que es cuando Ana encuentra el manual de Lorena de cómo ser la ama de casa perfecta. En este caso, ella encuentra 10 pasos para mantener a tu marido feliz. Así que vamos a recordar ese momento en el que ella lee la guía. ¿Te parece?
Dale, lo escuchamos.
Luce siempre hermosa e impecable. Retoca tu maquillaje, perfúmate y luce ropa especialmente para él antes de su llegada. Recuerda que su día de trabajo ha sido difícil y se merece ver algo agradable al llegar a casa. Sé silenciosa y minimiza el ruido. Apaga la radio. Ten dormido a los niños y no los fuerces a conversar. Él te hará saber si quiere charlar contigo. Y lo más importante, no te quejes si llega tarde o de mal humor. Mímalo con unas pantuflas, unos buenos masajes o un trago recién preparado al llegar. Una buena esposa sabe bien cuál es su lugar.
Bueno, ahí estábamos viendo entonces cuáles eran las reglas que estaba encontrando Ana en su guía.
Claro, y era esto, un poco más lo que estuvimos hablando, ¿no? De mantener feliz al marido.
¿Qué nos trajiste hoy, Agos?
Pues yo traje algo, sorpresa. No, bueno, tenemos un registro provincial de las personas que acá se anotaban tanto los casamientos. Esta es del 66, pero bueno, era acá de Morón, pero bueno, era algo más o menos provincial, nacional. Supongo que cada provincia tendría más o menos las mismas libretas, que acá se anotan los casamientos y también cuando tenés hijos y eso y las defunciones, pero pasa que con el tiempo se dejó de usar y ahora... Bueno, ya no está. Y aparte de anotarse todos estos datos de quiénes se casaron con quién, qué día, qué fecha y todo eso, traían como instrucciones para el matrimonio, la vida. Y si bien primero tienen bien cómo es la ley de... Primero, cómo se tiene que usar esta libreta, también está instrucciones y consejos a las madres.
Okay,
porque
a las
obviamente
madres.
Se pensaba si te casás porque vas a tener hijos. Claro. O sea, como que ya lo daban como por sentado
y
eso.
Y que si tenés un hijo es la responsabilidad de la mujer.
Obviamente. Nada dice de los hombres. Es más, creo que todo está relacionado a las mujeres. Entonces, consejos a las madres. Y ya lo ponen como el mejor alimento del niño menor de un año es la leche de la madre. Y piensan, la mujer que tiene el deber sagrado de dárselo. O sea, no se piensa como ahora que capaz hay diferentes maternidades. Tampoco piensan en los hijos adoptivos. Tampoco piensan en capaz que mujeres que por diferentes problemas no pueden darle leche a sus hijos. Y lo piensan así, como bueno, un deber. Y también creo que es como le ponen toda esa responsabilidad y toda esa carga. Y bueno, y después dan consejos así durante el embarazo, como que okay. Si uno, no sé, no va al médico o lo sabe porque sí. Y son cosas como bastante obvias y creo que tienen que ser como para todos. O sea, no sé, creo que como que piensan en una mujer que tampoco está muy en el tema, pero hay cosas como bañarse con frecuencia que creo que eso lo hace todo embarazada.
No hace falta, embarazada. Claro.
No comer alimentos indigestos, que también es algo que todos los piensan, como, bueno, si algo está mal, no lo vas a comer. No permanecer mucho tiempo parada, no usar tacos, no ascender escaleras muy altas. También se pensaba esto, ¿no? Creo que ahora una mujer embarazada hace de todo, obviamente se cuida, pero, o sea, no es como, estás enferma,
Claro,
no.
Es verdad.
Es más, se ven mucho bailarinas que
sí,
bailan.
Yo estaba pensando en lo mismo.
O hasta último momento están trabajando. También porque se pensaba en esto de mujeres que no trabajan, que están en su casa, entonces, bueno, no te subas al techo a limpiar el techo. Pero bueno, ahora que todos, por lo general, en el último mes quizás se toman licencia, sí. Pero trabajan durante todo el embarazo. Entonces es como algo que queda viejo. No hacer viajes largos en ferrocarril. Que también hay mujeres embarazadas que hasta viajan en avión ahora, hasta cierto mes, ¿no? Pero bueno, no usar ligas en las piernas y usar flojo el corsé. Que también es algo que tampoco
ahora
se usa.
No es dejar el corset, es usarlo flojo.
Y las ligas también es como algo de, como bueno, la mujer que...
La verdad es que no entiendo lo de las ligas, yo no.
No, yo creo que...
En las piernas.
Pero yo para mí me lo tienen como, bueno, es una mujer embarazada, ya no puede ser mostrarse sexy con las ligas. Sino
sí,
que bueno, ya
eso.
Es como, no, está embarazada. Y bueno, no hacer ejercicios muy fuertes. Y bueno, después hablan sobre chequeos que hay que hacerse. Pero después también, en el parto, también hablan sobre cómo el hombre asistiendo, o alguien más asistiendo, como ponele después del embarazo, después del parto, alimentarse bien. Pero no dice, bueno, comer bien y alimentarla, como que si alguien más va a estar haciendo. Y es como, dale, o sea,
ella
todo
sola
bien,
se tiene que cuidar.
Pero
estar
se supone que... O sea, entiendo que si vos estás internada o algo, alguien te va a dar de comer y eso, pero lo muestran como alimentarla, como que si fuese algo, alguien que está ahí, hay que hacer cosas por ellos.
Encima en esa época los bebés generalmente los tenían en la casa,
claro.
En la bañadera. Entonces es como que ¿quién te va a ayudar si después vos encima te
trauma,
tenés que ocupar
no.
de ese?
No. Trauma no.
Bueno,
claramente
no, trauma no. Y bueno, después hay cosas durante la crianza que también siempre se pone el foco en la mujer. Y también lo que tiene poner acá, que no sé qué pasaría en el 66, que hay también consejos de prevención de la ceguera a los recién nacidos. Y también ponen como que esto es responsabilidad, obviamente, en las madres, las cuidadoras o las parteras. Todas mujeres
en femenino siempre.
Siempre en femenino, los padres no aparecen, que supuestamente ahí están en matrimonio, pero solo aparece su nombre en la libreta y bueno... Y bueno, y también ponen esto, toda la responsabilidad cuando ponele que si pasa algo o será cuestión de, no sé, el destino o...
Claro, pero no es una cuestión de culpa.
O sea, tampoco te podés echar la culpa a vos, pero bueno, acá sí, dice, haga lo indicado y evitará así al niño la mayor desgracia que puede ocurrirle. Y usted no tendrá remordimientos. Es como, bueno, acá ellos te dan todos los consejos, si le pasa algo a tu hijo es culpa de la madre. O la cuidadora. El padre en ningún momento aparece. Así que es un poco más todo esto de el papel que cumple la mujer y cómo se ve un poco en la novela y un poco en la realidad. Así que hasta acá llegamos por este episodio de Argentina, Tierra de Historia y Podcast. Los esperamos...
La próxima.
La próxima.
Nosotros somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. A cargo de la puesta al aire estuvo Matías Ávila, en la producción Julián Bernadas y con música original de Julián Dante.
Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.